Tenemos aquí en Radio Villarreal al presidente y vicepresidente de ALIP. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Rigido. Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Pepe Llop.
Buenos días.
Estamos especialmente tristes porque mañana a las 7 de la tarde, mañana martes, a las 7 de la tarde habrá una concentración porque se le hará un homenaje a David Lafoz Gimeno. Y para quien no sepa quién era David Lafoz Gimeno, que escuche, porque Víctor y Pepe se lo harán saber. ¿Quién era?
Bueno, David era un joven agricultor, 27 años, aragonés,
de Belchite
concretamente, que se suicidó de su cosechadora y dejó una imagen en sus redes sociales, con una foto de la cosechadora, una soga, una silla para subirse en la soga.
Increíble.
Y bueno, pues lo ejecutó y ponía un mensaje en el cual decía que no podía soportar más inspecciones de Hacienda ni de trabajo, ni podía soportar el trabajar 18 horas diarias sin poder vivir. Lo habían ahogado. Y vamos a explicar por qué lo habían ahogado.
¿Y por qué no podía soportar? ¿Y por qué se le estaban realizando tantas inspecciones de trabajo y tantas inspecciones de Hacienda?
Este chico destacó especialmente en el 6 de febrero.
Sí.
Porque en una de las manifestaciones que los agricultores fueron hacia la aljafería, que es donde están las Cortes de Aragón, él entró con su tractor. La policía no tuvo más remedio que apartarse y los agricultores lograron entrar en la aljafería. Eso le ha costado pues un juicio, y bueno, pues
que fue sobreseído,
pero luego los policías, el sindicato de policías, pues ha reclamado para que se haga dicho juicio y le piden pues desde años de cárcel a una multa, vamos, totalmente estrambótica, ¿no?
Es decir, que él lo que hace es va con su tractor hasta las puertas del Parlamento Autonómico, enclavado en el Palacio de la Alfarería, donde se produjeron altercados entre los agricultores y las fuerzas de seguridad. Y mientras centenas de agricultores gritaban sus derechos, David Lafoz
y otros
metió su vehículo hasta primera línea de la protesta, convirtiendo su imagen en un icono de la lucha agrícola. A raíz de ahí,
efectivamente, a raíz de ahí es donde, por un lado, está el tema del juicio, y por otro lado está las inspecciones de Hacienda, varias inspecciones de Hacienda, varias inspecciones de trabajo.
Que no había tenido hasta entonces.
Él tenía el tractor pues con hipoteca, como muchos agricultores, para poder solventar las deudas con Hacienda, pues intentó trabajar también para terceros. Trabajaba día y noche prácticamente, más de 18 horas diarias.
Con 15 años decidió quedarse y dedicar su vida a la agricultura. Esto está publicado.
Eso es así. Porque
está publicado y además apareció en televisión en un reportaje.
Cuando era joven.
Cuando era joven, como una persona que había decidido dedicarse a la agricultura.
Sí, con 17 años apareció en televisión diciendo eso. Y bueno, pues hay que decir también que era un chico solidario, que desde Belchite con su tractor vino a Valencia de los primeros a quitar el barro y ayudar.
Él y otras 30 personas más de la comarca del Campo de Belviche estuvieron en Catarroja.
Sí, sí, correcto.
O sea, vino.
Y no vinieron a hacerse la foto, estuvieron 10 días.
10 días, ayudando a los valencianos.
Con su maquinaria, con su trabajo, con su esfuerzo.
Y con sus horas.
Y con sus problemas.
Y con sus dineros también. Y sin poder trabajar lo suyo. O sea, que dedicando a ayudar a los demás, ¿no?
Teniendo problemas para defenderse en los juzgados.
Efectivamente, porque ya había ocurrido lo otro. Y bueno, pues tristemente no ha podido soportar la presión, el acoso de la administración, hay que decirlo claro, la administración es culpable, es la que ha cometido el crimen, porque esto es un crimen, cuando a alguien se le incita a suicidarse debido a que lo atrapas, lo rodeas, lo ahogas, pues de alguna forma eres responsable directo, la administración es responsable directa de esta muerte, y también de las políticas de Bruselas. Las políticas de Bruselas también tienen una relación en esta muerte porque él cultivaba cereal, el cereal estaba por debajo de coste de producción, él cultivaba cereal de secano. Cultivar por debajo de coste de producción supone trabajar para perder dinero, arruinarte, y ni siquiera podía ponerse a raya con las deudas trabajando todo el día.
27 años, ¿lo conocíais?
No, no, personalmente no, pero vamos, sí que digamos que habíamos oído hablar de él, pero no, yo no coincidí físicamente con él.
Sí, yo me refiero.
Y es de AEGA, de la asociación, claro. como la nuestra, claro. Pero de Aragón. O sea, Asociación de Agricultores Independientes, pero de Aragón.
Eso es Asociación de Agricultores.
No, es AEGA. AEGA. Aragón.
Aragón es
Ganadería y Agricultura.
Ganadería y Agricultura.
Cuando empezábamos la entrevista, os he visto particularmente afligidos porque os hubiera gustado poderle haber transmitido que.
Que hay vida.
Que no cogiera sí. esa...
De todas formas, Susana, estamos en un país en el que se niega la mayor siempre. Es decir, en vez de buscar soluciones a los problemas, se busca culpables a lo que está ocurriendo. Y ya basta del y tú más. Ya basta de que la propia administración... Y te lo he enseñado de que es un
documento
de la propia administración, sí. Nos habla de lo que está pasando. Lo que pasa es que nos habla de lo que pasa en Francia, porque es que en España no se quiere ver el problema. Se ha suicidado nuestro compañero, pero ¿cuántos se han suicidado y no lo sabemos? En 2019... la Mutua Social Agrícola publicó un estudio en el que de un estudio de los que habían recibido prestación médica en el 2015 en Francia, que sumaban ni más ni menos que 1,36 millones de personas, se contabilizaron 605 muertes por suicidio, de las cuales de los 605, 372 eran agricultores. Es decir, que en el 2015, en Francia, y son datos oficiales, se contabilizó más de un suicidio por día. A partir de ahí, se organizó un debate en el Parlamento francés relativo al suicidio de los agricultores, pero 4 años después, en 2019. Y el primer ministro francés encargó al ministro de Agricultura la creación de una misión parlamentaria para analizar detalladamente este tema. Se han estudiado los porqués, se han estudiado el qué se hace y coincide exactamente con lo que estamos planteando sin haber hecho ningún estudio, sin haber hecho ninguna comisión. Estamos hablando de el trabajar por debajo de coste. Pero ese es el planteamiento al que llegan ellos. No analizan el por qué se está por debajo de coste. Nosotros vamos un poco más. Son esas políticas comerciales que estamos denunciando continuamente. Se habla del exceso de burocracia, se habla del exceso de presión de todo tipo, en el que si un agricultor, para poder pagar sus deudas, es decir, dicen que un tractor vale 100.000 euros, pero hay que pagarlo, y para pagarlo hay que sudarlo. Eso no se mira, eso no se estudia. Y si tú estás trabajando y estás trabajando y no puedes vivir, aunque trabajes 18 horas diarias, está ocurriendo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿hacemos un homenaje a David? Simplemente porque él se lo merece, en primer lugar, porque ha luchado por los demás, porque es solidario con los demás y lo ha demostrado, porque cuando hablan de relevo generacional, ahí estaba y se lo han cargado. Analicen por qué.
Y luego, Pepe, esa persecución de la administración como si fuera un delincuente, una persona que lo único que está es luchando por su modo de vida y también por alimentar a la población.
Y que no había tenido,
en España ese señor se ha perseguido como un delincuente, eso es muy duro, muy fuerte. Y ahora que estamos viendo toda la corrupción que hay en los gobiernos, yo es que esa corrupción me parece muy fea, pero no es lo más gordo. Lo más gordo son esas malditas políticas climáticas y esos acuerdos comerciales que están haciendo que nuestros productos estén por debajo de coste de producción y están llevando a la agricultura a desaparecer. Eso es lo más grave y la sociedad tiene que reaccionar ante eso. O sea, que se indigne porque nos están robando, por supuesto, pero no se indignan porque nos están llevando a los agricultores a la ruina. Eso les da igual.
No, es que a mí relativamente,
sobre todo tener consecuencias como esto.
Efectivamente.
Una persona que decide vivir de su trabajo y con 27 años ahogado por las deudas y no ver un futuro, decide acabar con su vida, eso es muy grave.
Es que al final estamos viviendo en una democracia donde los que nos están gobernando son nuestros enemigos, porque no gobiernan para nosotros. No sabemos para qué están gobernando y hacia quiénes
me
gobiernan.
Me ha impactado mucho,
pero terminan persiguiendo al disidente.
Víctor,
eso es lo que terminan
me ha impactado
haciendo.
Muchísimo cuando has dicho, qué lástima no haberlo conocido porque lo hubiéramos dicho. Date cuenta, con la trayectoria que tiene una persona y con la edad que tiene una persona, ¿qué le hubieras dicho, Víctor?
Bueno, yo le hubiera dicho que todo tiene solución, que todo es pasajero, que las cosas, las malas rachas pasan también y que todo tiene solución menos la muerte. E incluso luchando, si en lugar de ser cuatro los que estamos luchando fuéramos todos, también tendría solución. Eso para aquellos que no luchan, para aquellos que están sentados en el sofá, para aquellos que esperan que otros les resolvamos el problema.
Pero fíjate, Víctor, vosotros, desde la perspectiva que tenéis, desde no necesitarlo para vivir, estáis luchando, pero claro, cuando alguien muy joven decide poner todo su empeño en ese modo de vida y no puede pagar,
pero
¿cómo se debe sentir? Es decir, es que fíjate la perspectiva si cambia. Él
es que no es el que no pueda
no
pagar.
No encontraba salida.
Susana, no es el que no pueda pagar. Es el
que
tú llegas a los 25 años luchando y sin ninguna inspección de ningún tipo, porque no tienes, en principio, ningún problema, te manifiestas, lideras.
Pero Pepe, eso es lo
lideras
que
una protesta.
Claro.
Y a partir de ese momento, te meto en la cárcel,
claro, pero te hago
lo que no te había hecho.
Claro,
hasta
pero
ese
no,
momento.
Pero te pueden meter en la cárcel, porque el juicio está ahí también.
Sí, bueno,
le pueden meter en la cárcel.
Pero esto es lo que lo hubierais.
Y también en las cifras que ponen en las denuncias por estos asuntos son enormes, son bestiales. O sea, dices, esto no lo voy a poder pagar yo en mi vida.
Pero ustedes, o vosotros, lo hubierais dicho, ojo, porque como hemos detectado que eres el blanco, vamos a hacerlo público, es decir, vamos a hacer una llamada, un grito de auxilio, como que están todos los focos puestos en ti, y se hubiera sentido respaldado. Es que no os dio tiempo.
No ha dado tiempo a reaccionar. No es el único caso. O sea, gente que está ahogada es mucha.
Pero por eso, para que ahora nos escuchen.
Y por eso desde aquí les digo que aguanten, que esto puede cambiar.
Y mañana,
pero que peleen, que luchen.
Que mañana estén juntos.
Efectivamente. Y le hago un llamamiento a toda la población, porque nosotros damos de comer. Esta situación tan injusta que está pasando en el campo os afecta a todos, absolutamente a todos. No sabemos los intereses que hay detrás de todo esto, pero todo esto es absurdo.
Víctor,
es absurdo. Es absurdo que tengan las fronteras abiertas, es absurdo que estén cerrando granjas, es absurdo que te están metiendo unas políticas medioambientales y climáticas cuando resulta que nosotros somos verdes y están alicatando con placas solares y están produciendo el crimen medioambiental más grande de la historia de España. ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? Entonces la gente que abra los ojos, que venga a esa manifestación. Los políticos que tiemblen, nos tienen miedo, los políticos nos tienen miedo, por eso han actuado tan represivamente cuando nosotros salíamos a las calles.
Cuando están
nos
por
temen.
Separado.
Sí, sí. Y entonces por eso las multas son tan fuertes, porque al temernos dicen, estos que no vuelvan a salir. Por eso nos han echado a la policía de la forma que nos la echaron, cuando resulta que somos pacíficos agricultores, y en cambio cuando eran delincuentes los que tiraban pues adoquines a la policía, todos nos acordamos de la época en la que hubo el golpe de Estado allí en Cataluña, entonces allí no pasaba nada, la policía ya aguantaba todo.
Tenía orden de aguantar.
Efectivamente, en tenía cambio, orden que aguantar y ahora tenía cambio, orden de disolvernos.
Aquí tenía orden de atacar.
De atacar.
Tenía orden de atacar. Y de todas
claro,
formas...
Claro, pero pillan a uno... A pobre hombre, lo que pobre criatura, lo que ha tenido que pasar solamente por... Pensemos todos tenemos hijos y todos tenemos gente. Solamente por eso mañana, a las 7 de la tarde, ¿dónde es?
Es en la Plaza María Agustina, está hecha la comunicación, es decir, que la gente que esté tranquila, que nosotros siempre hacemos comunicación, está pedida la comunicación, es en la Plaza María Agustina, enfrente de la delegación, de la subdelegación de gobierno. A las 7 de la tarde.
Y a mí me gustaría hacer una matización. No estamos defendiendo que también la subsistencia de la agricultura. La gente, mucha gente cree que la leche aparece en los lineales de los supermercados porque tiene que aparecer, porque se fabrica. Y evidentemente, si no hay vacas, no hay leche. Efectivamente, la leche puede venir de Madagascar, puede venir de cualquier sitio. Pero eso es perder la independencia, es perder la soberanía alimentaria. Es depender de terceros para algo tan esencial como comer. No es que les damos de comer, es que les damos de comer desde aquí. Y el día que haya un problema geopolítico, que nos lo van a crear, porque los políticos están creando los problemas y van a crear un problema geopolítico en el que va a haber cierre de fronteras. No va a ser solo aranceles, va a haber cierre de fronteras. Y aquí habrán hecho desaparecer la agricultura y la ganadería. Y resultará que tendremos que comer. Y los lineales aparecerán vacíos. Y desde luego, si no tenemos vacas, no tendremos leche. Si no tenemos cereales, no tendremos pan. Si no tendremos frutales, no tendremos fruta. En definitiva, si no tenemos agricultura y ganadería y pesca, no tendremos comida. Y comer... Yo siempre digo que es un vicio que nos inculcaron de pequeños y que tenemos todos.
Tenemos la mala costumbre de comer.
Tenemos la mala costumbre de
además,
comer.
Además, yo creo que estamos nosotros antes que países terceros.
El agricultor y el ganadero protege más cosas. Es decir, estamos hablando de la ganadería y la agricultura, estamos hablando del derecho al agua, del derecho de tantos derechos que nos pueden ir... Ojo, que esto puede coger un calado.
Concentrando en pocas manos.
Claro, claro.
Podemos
llegar a un calado.
Y desde luego, si hablamos de agricultura y ganadería que nos están demonizando, si ha habido la riqueza paisajística que tenemos en este momento, es porque ha habido
terreno,
agricultura y ganadería. Porque a partir del momento en el que... se está abandonando el territorio, es cuando empieza a haber mecha.
Desequilibrio.
Incendios.
Desequilibrio.
Cuando estaba... dicen que ese es el equilibrio.
Claro.
Y el equilibrio yo creo que es el caos, simple y llanamente. Solo voy a hacer una reflexión. El agricultor depende de la tierra. Y los políticos dicen que el agricultor persigue la tierra. Pero si el agricultor vive de la tierra, vive de su tierra, su única obsesión es conservarla para las siguientes generaciones. Entonces, ¿me acusáis de que los ecologistas sois vosotros y nosotros somos los terroristas? ¿Que no será al revés?
Por supuesto que es al revés, Pepe.
Bueno, de hecho, ha sido un hecho dramático. Apelemos un poco a la conciencia de las personas. Y pidamos eso, que mañana esta concentración en María Agustina a las 7 de la tarde todo el mundo seamos o pensemos que hemos podido ser en algún momento David Lafoz Jimeno.
Que además David era un valiente, se lo merece por valiente. El hecho está el estar delante en el tema de la aljafería. David era muy solidario, lo demuestra lo de Valencia. y David estaba sufriendo las mismas penalidades que sufren la mayoría de los agricultores.
Y lo que vamos a hacer...
Para que eso no se repita, para que pidamos a los políticos que la sociedad tome conciencia y que los políticos tomen conciencia que están haciendo las cosas mal y que deben de cambiar con respecto a la agricultura, y lo que debe de cambiar es que hay que controlar esas fronteras. No tiene por qué entrar el trigo de Ucrania mientras tengamos trigo por recoger aquí. Y también tienen que cambiar esas políticas verdes, que el hombre no va a cambiar el clima, ni para bien ni para mal. El clima va a seguir su curso. Todo esto es una gran mentira que además la están metiendo, a lo único que es verde y tiene un saldo positivo con la atmósfera, que es la agricultura. O sea, encima. Porque en las ciudades se contamina mucho. Y efectivamente el hombre tiene capacidad de contaminar una ciudad, pero el hombre no tiene capacidad para influir sobre la atmósfera. La atmósfera es enorme. Y el efecto invernadero, el 95% es vapor de agua, no es CO2. El CO2 es un 3% nada más. Y la influencia del hombre sobre el CO2 es otro 3% sobre ese 3%. Es una miseria. Si el hombre desapareciera de la faz de la Tierra, solamente influiría en 12 partículas por millón. De CO2 hay 400 partículas por millón, solo influirían 12. Y teniendo en cuenta que es solamente un 3% de efecto invernadero, eso no influye en el efecto invernadero absolutamente para nada. Y esto lo dicen los científicos, aunque los políticos lo nieguen. Los políticos están actuando en favor de grandes corporaciones, de empresas que se dedican a las renovables y a otros intereses, por supuesto.
Por cierto, la Dana que ha padecido... en este caso, la Comunidad Valenciana, diría más bien la provincia de Castellón, 5.000 hectáreas de cítrico arrasadas, dicen, y pérdidas de 22 millones, Pepe.
Vamos a ver. Lo cuento porque lo he visto.
Claro, no, es que sé que viene de
no,
verlo.
No vengo. Ayer domingo...
Bueno, eso es lo que ha dicho cuando he entrado.
Pues llegué...
¿no?
Aparte de que hemos hablado y hemos tenido comunicación con gente de,
sí,
de todos los pueblos,
en el grupo de Aliva, además dice de Aliva, todo, que hay gente de todos los
tenemos
sitios.
Fotos y reportajes absolutamente de todo. Ha sido un pedrisco fuerte y extenso. Normalmente el pedrisco suele ser una franja de terreno, una zona más
bueno,
o menos...
Bueno, que han dicho que ha sido en Nules y Vilabella, la franja era corta, o sea, era pequeña,
¿no? No, vamos a ver. Yo puedo decir, porque he visto, puede haber
eso
en algún otro sitio, y he ido ahí porque era simplemente comprobar lo que ya me habían dicho, lo que ya conocía. En Betxí, la zona de la montañita de San Antonio y de Betxí hacia la Villa Vieja,
sí,
pues, el Pladredó, ¿no?
está afectado. Después, si subimos hacia arriba, hacia Artana, Eslida, hasta Aín, sé seguro que ha afectado a todos los cultivos. Y a todos los vehículos y a todas las ventanas.
Sí, pero en este caso hablamos de la agricultura.
De la agricultura. Después.
¿Muy afectado o afectado?
Muy afectado. Yo tengo una finca que está en Cap de Terme, entre Alquerías y Nules, y esa la doy ya por recogida.
Yo estuve comiendo...
Ya no hay ni una naranja que esté
es decir, no habrá...
No tendré cosecha este año. O sea, lo que me pague el seguro y ya está.
Yo estuve comiendo en la ermita de Santa Cristina de Artana,
sí.
y había 4 dedos de hojas de los árboles,
sí.
De sombra que había por allí. Después, Villavieja muy afectada, Valdusó tocada, no todo el término, pero tocado.
Nules
totalmente.
Totalmente.
Burriana.
Burriana,
parte.
Gran parte. Prácticamente hasta Alquerías, bastante afectado. Después, si nos vamos... hacia Chilches, La Llosa, Moncofa, Almenara, Faura, hasta Sagunto, bastante afectado todo, bastante afectado. Y cuando digo bastante afectado, no es que haya caído pedrisco, es que ha caído piedra. Ha caído piedra. La verdad es que ha sido una de las importantes que he conocido.
Estamos hablando de melones,
todos. Y además, con viento, yo he visto vallas caídas, he visto
instalaciones agrícolas que también las ha deteriorado.
Ramas arrancadas, es decir, ha sido una catástrofe, una verdadera catástrofe. Después hay términos, en Villarreal está prácticamente no, porque llega hasta Alquerías.
Uh-huh.
Castellón tampoco.
Lo que hablábamos de
Onda,
las...
una sí. Puntita, pero poco.
Las pedrizas.
Y hacia arriba poco.
Uh-huh. Decían que el hecho de que caigan las hojas afecta a futuras...
a la siguiente producción. Tenemos mucho verano para que se recupere, si se deshoja mucho, al año siguiente
produce. Es que hemos tenido varias cosas. Por una parte, el pedrisco. El pedrisco afecta a la cosecha.
Y la araña, ¿verdad?
Puede afectar...
Claro, hay mucho ácaro.
Puede afectar a la madera.
Sí.
Sobre todo en plantonadas, en injertadas, etcétera, etcétera. ¿Eso qué implica? Que hay algo que también es urgente, y es el hacer algún tratamiento fungicida para proteger al árbol y favorecer la evolución de esas heridas. Pero es que estábamos metidos en un problema de distintos tipos de arañas que han producido defoliaciones muy importantes en el árbol.
Es que los ácaros y la combinación de que tenemos también el cotonet y el trip de Sudáfrica,
claro,
que hay que tratarlos.
Claro.
Entonces tú, al tratar en primavera al cotonet y al trip, pues te cargas a los fitoseidos. Al cargarte los fitoseidos hay muchos ácaros en esta época. Además, al quitarte muchos fitosanitarios que eran efectivos contra los ácaros, que además el ácaro es muy resistente y crea resistencia a los productos, de tal forma que si tú has tratado con un producto, ya no puedes tratar con ese producto la siguiente vez. No debes.
Porque es resistente.
Entonces, esto es un problemón, el tema de las plagas.
Pero en realidad tendría que ser el problema de los agricultores en este momento. Tendría que ser el cómo solucionan este problema climatológico que han tenido.
Sí.
Y no...
El tema de plagas.
Sí,
el tema de plagas es porque nos han prohibido todo lo útil.
Efectivamente, el pedrisco lo hemos tenido y lo hemos padecido o lo hemos disfrutado siempre. Hay un seguro que bien hecho te puede proteger del seguro. Y tú puedes mirar con tranquilidad la continuación de la explotación. Lo que estamos hablando de las políticas, evidentemente... Te eliminan el futuro. Esto ha sido una circunstancia climática que yo sí lo estoy contando, es única y exclusivamente para darnos cuenta de que, por ejemplo, hay algunas variedades que son susceptibles a ataques de alternaria. La alternaria es un hongo, y el hongo, con las humedades que estamos teniendo, pues va a favorecerse. Entonces, como consecuencia de estas humedades, tengamos en cuenta que vamos a aumentar los problemas de alternaria, pero esos efectivamente son los problemas típicos y clásicos que cualquier agricultor ha de estar dispuesto a enfrentarse a ellos.
Pero el problema del ácaro que teníamos resuelto, o sea, hubo épocas hace 6, 7 años que a lo mejor no fumigabas ya para el ácaro porque tenías fitoseídos suficientes y decías, bueno, ¿para qué voy a fumigar, no? Si está todo controlado. Ahora no, ahora
y teníamos,
es imposible.
Y teníamos una cosa que habíamos cultivado durante 10 o 15 años, que era la lucha integrada.
Correcto.
La lucha integrada, que era la que respetábamos la fauna útil, pero contábamos con medicinas para curar a nuestras plantas de las plagas que le atacaban, teníamos unas medicinas como los que se llaman fitosanitarios, pero que en definitiva son las medicinas que tenemos los humanos para combatir esto.
Pero las nuevas plagas han hecho que esto sea imposible. O sea, ahora tienes que fumigar muy pronto en primavera y además luego tienes el ácaro asiático que también tienes que fumigar al final del verano. Entonces, claro, es que esto es una ruina total.
En este caso, la Unión ha mandado una nota de prensa y ha dicho que pedirá, entre otras cosas, a la Consellería de Agricultura y al Ministerio de Agricultura que trasladen al gobierno la necesidad de declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de producción civil las localidades más afectadas de la Plana Baixa.
Pero vuelvo a repetir. Eso está muy bien, pero un pedrisco o una helada es algo que el agricultor siempre hemos contado con ella y es una circunstancia que hemos aceptado todos aquellos que nos hemos dedicado a esta actividad. Nuestras reivindicaciones, por supuesto que nos adherimos a que cuando ocurra alguna cosa de esas
la administración ayudarnos.
Actúe. Pero que lo que es inaudito es, primero, que nos hayamos encontrado sin armas, sin medicinas para seguir cultivando y nos hayamos encontrado con unas políticas comerciales y verdes que están haciendo que la viabilidad del campo europeo, y por eso habíamos sacado
la estadística
en Francia, que sí que buscan soluciones, porque sí que tienen presión de los sindicatos representativos, cosa
no, que sí que tienen los datos publicados.
Sí.
Es que aquí no tenemos ni datos, ¿eh?
No, aquí las estadísticas esto no lo tratan. Aquí solamente tratan las estadísticas que les interesan. Uh-huh. Las que no interesan, esas no se tratan. Uh-huh. Y yo quería hacer una condena también, ya que hemos hablado de la Unión. ¿Dónde están la Unión, Asaja, COA, GUPA, todos los sindicatos agrarios ante la muerte de David Lafoz, Jimeno? ¿Dónde están? No han dicho nada.
Es un caso
que ha sido viral, que ha salido en la COPE, que ha salido en el ABC, que ha salido en muchos medios de comunicación y que además es por motivos puramente agrícolas. Y además ha dejado una nota diciéndolo. ¿Dónde estáis? ¿Vais a venir a la concentración de mañana por la tarde? ¿O vosotros solamente estáis para cobrar de la administración las subvenciones?
Y no las subvenciones, para decir... sí, hagamos, por ejemplo, los seguros, porque nosotros los hacemos y nos ganamos.
Sí, una gestoría, son una pura gestoría.
Una gestoría, y entonces, cuanto más trabas administrativas nos ponga la administración, más negocio tiene.
Deberían de estar poniendo el grito en el cielo de que un agricultor se haya suicidado por la situación agrícola que estamos padeciendo, uh-huh. Y no lo están haciendo.
Bueno, pues mañana a las 7 de la tarde en la Plaza María Agustina, ya saben, concentración en homenaje a David Lafoz Jimeno, agricultor.
En homenaje, es decir, mañana no va a ser un acto reivindicativo, va a ser un acto de homenaje.
Aunque también de alguna manera estamos denunciando esa situación y que la gente sea consciente hasta qué punto están llegando los agricultores en su situación.
Uh-huh. Pues Pepe Llop, vicepresidente de ALIP, y también Víctor Viciedo, presidente de ALIP, gracias por haber venido.
Muchas gracias, Susana.
Gracias a todos.